Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestro Twitter, arroba El Gran Teatro U, y en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo. Le damos la bienvenida en esta tarde de aire límpido en Santiago después de esta fabulosa lluvia que nos ha tocado. Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores, los magíster y diplomados de la Universidad Adolfo Ibáñez, Descubriendo Nuevas Fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Sufre de pánico escénico, tartamudea antes de hablar, no logra hilar bien sus ideas, queda en blanco o simplemente quisiera mejorar sus habilidades comunicativas y expresivas, el 27 de junio se inicia la segunda versión del curso de oratoria que dicta la Universidad Adolfo Ibáñez en su sede de Presidente Errázuriz. Porque una idea existe solo si se transmite eficientemente. Este curso comienza el martes 27 de junio de 6:30 a 9 de la noche hasta el 28 de noviembre. Más información, www.uai.cl. Saludemos también a Agua Mineral Vital, que nos acompaña como todos los lunes aquí en el estudio. Vamos a dar la difusión de este mes de mayo, que está muy prolífico en nuestra cartelera nacional y regional. Así que puede tomar papel y lápiz para que vaya anotando. Los invitamos a ver Delirio a dúo de Eugenio Ionesco en una versión dirigida por José Ignacio García con las actuaciones de Alejandro Trejo y Roxana Naranjo. Este innovador montaje en el cual usted podrá ser protagonista ya que estará en un dispositivo decagonal que se mueve de acuerdo a lo que vaya pasando en la obra está en Villa Grimaldi de jueves a sábado a las 8:30 de la tarde hasta el 27 de mayo. En el Teatro de Centro Cultural San Ginés está Confesiones de Mujeres de 30, dirigida por Alejandro Castillo, con las actuaciones de Nathalie Niclou, Daniela Lorente y Catalina Martín, hasta el 3 de junio, jueves y viernes a las 8:30 y los sábados a las 8 de la noche. Esto queda en Malincrot 76, fantástico teatro que fue recientemente inaugurado, con una sala de 400 butacas. En Matucana 100 se estrenó Ramírez, de la compañía Desmontaje Colectivo, que se basa en diversos acontecimientos expuestos en la prensa sobre la muerte de Matías Catrileo por un ex carabinero. Es un teatro documental que intenta cuestionar la violencia policial y estatal que ha surgido en Chile en relación al pueblo mapuche. Y en el mismo espacio de Matucana 100, los contadores auditores, esta compañía con estos dos, ellos estudiaron, diseño teatral, pero se han dedicado, ¿cierto?, a dirigir sus obras y a escribirlas también, han estado con nosotros aquí en el programa, estrenaron Surinam, donde las dudas existenciales de una generación Netflix dan vida al nuevo montaje, y estarán ahí hasta el 28 de mayo. En Teatro Sidarte sigue el ciclo de teatro político, y esta vez la compañía Teatro Público lleva a escena Resistencias, diálogos con Peter Weiss, de miércoles a sábado a las 8:30. Recuerde que Sidarte está ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue, 131, Barrio Bellavista. Tome nota porque vienen talleres muy interesantes en La Máquina del Arte. Nos invita al taller El Actor, la Creación y la Escena, dictado por tres importantes artistas del circuito independiente de Argentina, de Buenos Aires. Ellos son de la Escuela del Teatro Timbre 4, que dirige Claudio Tolcachir, que también ha estado con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo. El primer módulo lo dictará Gonzalo Ruiz y se llama La Libertad y Creación del Actor, va del 12 al 15 de junio. El segundo módulo lo dicta Daniela Katz, se llama El Cuerpo en Acción, va del 24 al 27 de julio. El módulo 3 lo dicta Paula Ransenberg, Trabajo sobre escenas y va del 7 al 10 de agosto. Todos los talleres son de 6 a 10 de la noche y usted puede escribir a contacto@lamaquinadelarte.cl o llamar al 22-222-0744. Continuamos con las informaciones. El Festival Internacional Santiago OFF abre su convocatoria para la versión 2018, que tendrá su séptima versión entre el 18 y el 27 de enero del 2018, con sede principal en Matucana 100, además de otras diversas salas que estarán fuera y dentro de la región metropolitana. Las bases de postulación están disponibles ya en www.santiagooff.com y en www.m100.cl por Matucana 100. Esto está abierto hasta el 30 de junio para que no espere el último día para postular. Y la compañía Colectivo Zoológico cumple 5 años de vida. Para celebrarlo van a reponer sus obras partiendo por Un enemigo del pueblo de Ibsen hasta el 20 de mayo a las 8:30 de la noche en el Teatro Cidarte de viernes a sábado. Seguirán con No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán hasta el 3 de junio y terminando por Dark hasta el 17 de junio. Esos son todos nuestros avisos. Y ahora nos vamos a lo nuestro entonces, porque estoy aquí acompañada de dos galanes. Pero galanes, lo que se puede llamar galanes, de aquellos, cuando las teleseries eran esas que veíamos todos, reunida la familia junto al televisor. Y vamos a hablar, voy a hacer un poco de suspenso, ¿les parece? Antes de presentarlo, de una obra que están dando que se llama, para darle pistas a los auditores, Amor que me hiciste mal, escrita por el psiquiatra y dramaturgo nacional Marco Antonio La Parra. Ellos son Jaime Azócar Millas. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, don Jaime?
Feliz de estar contigo, muchísimas gracias por invitarnos a tu tan esperado programa y tan escuchado también.
Él es actor, director de teatro y además productor de teatro y canta tangos. Bueno, con esa voz no podíamos esperar menos, ¿no es cierto?, de gran cosa. Y lo acompaña, porque las cosas buenas, como digo yo, siempre vienen juntas, don Patricio Achurra Garfia. ¿Cómo está usted, don Pato?
Muy bien, María Olga, muchas gracias por la invitación. Yo te eché un piropo y quiero hacerlo en público, que te había escuchado muchas veces y me encanta tu voz y además tu muy buena articulación. Así que felicitaciones.
Se agradece. Muchas, muchas gracias.
Es que es colega, pues, bien. Actriz.
Además, sí, claro. Pues, sí, pero hay actrices que no tienen esa cualidad. No empecemos a pelar, pero
claro,
no,
usted empezó. No, pero usted empezó.
Bueno, Patricio Achurra también tiene, ¿no es cierto?, su director, o sea, actor. Él también ha sido director de actores, que quiero que hablemos de esa parte. En unas teleseries te tocó ser director de actores. También pasó por la política, ahí en Paine, donde vive hace bastante tiempo en su parcela. ¿Les parece si partimos primero por este Amor que me hiciste mal, que están junto a Francisca Opaso, ahí en el Centro Cultural Malincrot, 76, en el San Ginés?
112.
Sí, ¿y por qué? Ah, 76 es el que está al otro
el
lado,
primero,
pasado del...
el que se inauguró recién.
Pero ustedes están en el 112.
El antiguo.
En el 112, entonces el que está inaugurado recién, que está fantástico, además con ese hall de entrada muy amplio, con esa barra para tomarse algo antes de entrar a la sala.
Es un gran espacio para la cultura.
Con esa amplia sala, buen escenario, y ahí entonces están todos los jueves a las 20:45.
Sí, pero nosotros estamos en la otra, en la 112.
Por eso, en la 112 están ustedes.
Sí.
Y
el inaugurado hace poco fue el Centro Cultural.
El Centro Cultural, San Ginés.
Al que tú te referías ahora.
Hablemos entonces, ¿les parece si partimos hablando por esta obra que va a estar todo mayo?
Los jueves de mayo.
Exactamente, todo mayo, los jueves de mayo, las 20:45. Amor que me hiciste mal, Marco Antonio de la Parra.
Es una comedia que escribió Marco Antonio de la Parra, en que yo le sugerí hace 2 años atrás que si quería escribirme una comedia. Y me dijo que sí, entonces le pregunté, ¿te gusta el tango? Me encanta. Bueno, y le conté la propuesta que le tenía, y él hizo esta comedia en menos de 20 días, la escribió hace 2 años atrás. Es la historia de un tipo que es jubilado, jubila 45 años trabajando en el servicio público, lo único que ha querido en su vida, cantar tango, ya que su padre fue un famoso cantante de tangos, los años 40.
De la bohemia santiaguina, de esa que solo se puede hablar o leer en las historias, porque ya no existe.
¿Ah? Claro, ese tipo de personaje.
Jubila y empieza a cantar tango en las cajas de compensación, o sea, no le da para más tampoco, o sea, no es un gran cantante. Y para eso tiene una polola, que es argentina.
¿Cómo que polola?
Novia, entonces.
Amante.
Amante.
Digamos las cosas por su nombre.
Amante polola.
Ya.
Y resulta que es casada esta mujer.
Después vas a saber por qué me enojo.
Sí. Lo sabemos.
Y resulta que es casada. Y se entera de que ella le contó a su marido que tiene un amante que es el personaje mío, que se llama Julio Rocha. Le puso el papá, le puso en honor a Julio Sosa le puso Julio Rocha, para que sea como cantante de tango, que existió gran, el varón del tango. Y llega este personaje que interpreta Patricio, Carlos, a decirle, ¿por qué andas con mi mujer? Bueno, porque ella anda conmigo, yo no tengo nadie, yo soy un cantante de tango. ¿Usted canta tango? Sí, señor, a mí me gustan los tangos. No le puedo creer, quiero que me enseñe a cantar tango, a bailar tango. No te pienso contar nada más porque la historia es tan delirante, es tan inesperado lo que pasa, que prefiero que la vayan a ver. No sé si Patricio quiere agregar algo más.
Sí, bueno, mira, Carlos es un personaje que me hace disfrutar de verdad cada función, porque es un tipo especial, muy bien escrito por Marco Antonio Laparra, que es psiquiatra. Uh-huh, claro. Y por lo tanto él construyó este personaje que tiene una conducta, como está relatando Jaime, que se presenta sorpresivamente, por supuesto, como, es decir, es el marido engañado y llega en buena. Llega declarándole admiración a este cantante, qué sé yo, y le pide que sea su maestro, que le enseñe a cantar y a bailar, porque quiere reconquistar a su mujer. Fíjate, mira lo que viene a hacer, a pedirle al amante que haga eso. Y bueno, ahí seríamos infidentes si contamos, pero se desata una cantidad de hechos que van de verdad teniendo a la gente en la punta del asiento, porque junto con ser divertido, es trágico también, es patético. Es patético ver a este tipo en esta intención de convencer al amante de su mujer que lo adiestre para poder reconquistarla, y de pronto él sufre un cambio de conducta y se pone violento.
Uh-huh. Pato, cuéntale un poco a los auditores, porque yo te he oído decir en varias entrevistas, sobre todo con este personaje, que tú lo pasas muy bien haciéndolo.
Sí, sí.
¿Cuándo un actor podría no pasarlo bien? O si quieres contestarlo positivamente, ¿por qué lo pasas bien con este y cuándo lo has pasado mal? Porque a lo mejor el auditor podría no entender por qué, ¿no es cierto?, hace tanto énfasis en que lo pasas tan bien con este personaje.
Sí, mira,
en estas funciones.
Yo creo que uno lo pasa bien cuando tienes la oportunidad de entender también los porqué y las conductas de un personaje en que te sientes cómplice. Y además, cuando se trata de una comedia como esta, mi personaje creo que nunca se ríe en toda la... Uh-huh. Las cosas que yo hago, si me distanzo y la miro desde fuera, digo... ¿Qué bruto? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo dice eso? Y estar siendo el sujeto que realiza la acción me produce un goce. Lo disfruto, de verdad. Y esta obra ya la hemos hecho, y fíjate que la hemos hecho incluso con público súper masivo. Tuvimos unas funciones fuera de Santiago, en Linares, en un anfiteatro al aire libre.
Mil y tantas personas.
1,300 personas nos dijeron que cabían ahí. Una cosa enorme. Y la gente se mataba de la risa. Y la verdad es que la obra, tiene un rango muy grande de lecturas. Entonces, gente que no ha visto nunca teatro, como muchos probablemente en esa función, se enganchaban igual. Y gente que tiene el hábito de ver teatro, pero que también es capaz de valorar un diálogo inteligente como el que escribe Marco Antonio, también disfruta.
Y esa es la otra pregunta. Tú también haces hincapié que esto está escrito por un psiquiatra y por alguien que tiene mucha experiencia en la escritura, como es Marco Antonio de la Parra, y que eso también se disfruta cuando uno es, ¿no es cierto?, actor y está leyendo y siente que tiene un buen texto en las manos.
Sí, sin duda.
¿Dónde lo sientes tú, Jaime, también, si siente que lo puede responder? ¿Qué riqueza le da eso al personaje? ¿Dónde sientes tú que eso, cuando tú dices, es muy rico además hacerlo con un buen texto? Pato o Jaime, el que quiera.
Bueno, yo parto la base de que yo disfruto mucho la obra porque es un texto inteligente. ¿Qué significa un texto inteligente? Que hay un punto de reflexión. No es la comedia el tortazo de que el marido pilla la mujer pilla al marido acostado con otra persona. No. Acá las situaciones son tan insólitas y creíbles en que todo puede suceder como no puede suceder. Entonces hay un punto de inflexión que se llama la catarsis, que tú muy bien lo sabes, en que el público entra en el juego de que empieza a creer lo que está pasando, que puede ser verdad. porque estamos contando una historia que es absolutamente tirada a las mechas. Imagínate, el amante le viene a pedir al, el marido le viene a pedir al amante, a rogarle que le enseñe a bailar tango, ya que se está acostando con su mujer. Y el tipo accede.
Claro, probablemente. Sí.
Puede ser, puede ser.
Serán enfermos mentales. Dan ganas de contar más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que toda esta llegada en buena que tiene el personaje de Carlos es una trampa.
¿Ah? Exactamente.
Es una
claro,
trampa.
Tiene que haber algo, es decir, ¿no si la cierto? Mente de un psiquiatra es muy perversa, así que debe haber varias trampas, debe haber ahí varias.
Yo creo que la obra plantea...
Es una trampa y el tipo revela cuál es la trampa. ¿Ah? Y eso al cantante de tangos lo deja desarmado como un monigote. ¿Ah? Y se invierten los papeles, es decir, el fuerte, el que era el amante, el que le conquistó a la mujer era él. Y
el
de pronto,
cazador termina siendo casado.
Exacto, y este otro se adueña de la situación y se transforma en un abusador de ese poder que adquiere. Y eso es muy atractivo. Y para rematar toda esta comedia, llega la doña, por supuesto. La infiel aparece en escena y eso... crea una situación muy, muy fuerte, graciosa, con final shakespeariano.
Con final shakespeariano, que también
sí,
lo hace la...
Sí, sí.
Yo les voy a contar lo que dice Marco Antonio de la Parra sobre la obra y sobre lo que ustedes le propusieron.
No le crea a los autores, porque los autores a veces dicen cosas que después no se ven en el escenario.
Que no la sostienen. Vamos a ver si es verdad, entonces ustedes me dirán si lo sostiene o no. Mi padre amaba el tango. Cuando Jaime, por Jaime Azócar evidentemente, me contó que cantaba tangos, o sea, tú le contaste que cantabas, no que sí. intentabas, que cantabas, imaginé esta obra para él. Una historia de amor, decadencia y decadencia y de madurez y emoción donde celebrar la memoria de mi padre. Y yo aprovecho además entonces de celebrar la memoria de mi madre porque hoy día conmemoramos, justo partió un lunes 8 de mayo, hace 11 años atrás. Así que aprovecho también de sumarme a las palabras de Marco Antonio y celebramos.
Un abrazo para ti en este
qué
recuerdo.
Qué bueno que te recuerdes.
Muchas gracias, sí. Entonces, él dice, recordó esto porque le coincidía perfecto, ¿no es cierto?, con el hombre que canta tangos, porque además en el tango, lo bonito que tiene la obra de usted, es que también hay historias de amores, justamente, que es lo que pasa acá, ¿no es cierto?, de estos amores que caen terrible, dramático, y que quedan ahí a medio camino, muy tortuoso, donde se sufre a la mar. Que es lo que interesa. Yo lo que les quería preguntar, ¿se aprende a hacer comedia o se nace siendo comediante?
A ver,
¿qué les dice a ustedes la experiencia? Jaime, tú que has hecho comedia con Cole Grand, que has hecho mucha comedia en televisión, en teatro.
La comedia es un género de teatro. Uh-huh. Todo se aprende en la vida. La comedia son las situaciones, no es que uno sea comediante. Uno es actor. El actor puede trabajar en tragedia, puede hacer farsa, puede hacer drama. Bueno, tú bien lo sabes. Uh-huh. La comedia es un género más. Ahora, que la comedia es más difícil que el drama, indudablemente que sí. Porque la comedia tiene como finalidad entretener, aparte de entretener, reflexionar. Y aparte de eso, tú tienes que reírte. Combinar los tres elementos, por Dios, qué difícil. Uh-huh. Porque tú puedes entretener y te vas por la parte dramática, y llorar es muy entretenido también, pero no te ríes. En cambio, tienes el pie forzado, que la comedia produce el resorte de la risa. ¿Y cómo provocar el resorte de la risa? Si uno no es gracioso, uno no, el actor no es gracioso per se, es la situación. Pero ahí está el trabajo del actor y del autor de que la situación sea graciosa, y ahí está el actor que sacarle al personaje que está en una situación extrema que puede ser muy divertida como trágica. Indudablemente la comedia va por la situación divertida, la tragedia va por el drama, la pérdida. Yo creo que eso es la comedia.
Te cuento una anécdota. Mira, hicimos una temporada de funciones de esta obra en Pichilemu en el verano y llegamos un rato antes, como siempre, al teatro, y había una señora que parece que había comprado recién la entrada. Y me dijo, ¡ay, don Patricio, qué bueno poder saludarlo! Que si yo sabe, compré una entrada y lo voy a venir a ver. Y andaba con una amiga. Y la amiga le dijo, oiga, me dijo a mí, ¿sabe? Yo lo he visto en telenovelas, usted haciendo distintos papeles... ¿Y esta es una comedia? Me dijo. Sí, le dije, una comedia muy graciosa. Yo no me imagino a usted haciendo reír a nadie, me dijo. ¿Ah?
Después haberlo visto en La Madrastra, JJ Juez,
yo le dije,
Esperanza.
Yo le dije, pero ¿Por qué? Es que no creo que usted sea gracioso, me dijo. ¿Ah?
No tiene cara de divertido.
¿Sabe? Le dije yo no soy gracioso, tiene toda la razón. El gracioso es el personaje y la situación que el personaje vive. Y me quedó mirando como media incrédula. ¿Eh? Como media incrédula. Y yo le dije, le pido una cosa. Quédese un ratito después de la función, por favor, y me cuenta
qué le pareció.
¿Qué le pareció? Y cuando terminamos, estaba ahí esperándome afuera de brazos cruzados con una sonrisa bien grande así. Y me dijo, ¿sabe? Ahora que vi la obra, entendí lo que usted me dijo. ¿Ah? Si no es que los actores sean graciosos, sino que es lo que usted me dijo, es la situación la graciosa, es el personaje, las cosas que dicen. ¿Ah? No es que usted, porque usted no contó ningún chiste, qué sé yo, pero me reí mucho, me dijo, me reí mucho con las cosas que pasaban. Esa es la comedia, le dije. ¿Ah? Las cosas que pasan son las graciosas. Porque los que son graciosos son los humoristas, los que cuentan chistes, claro. Que se ponen cara y hacen voces, qué sé yo. Esos son los cómicos, los graciosos. Pero los actores hacemos otro trabajo.
De hecho, muchas veces el actor quien más causa gracia es el que más padece lo que le está ocurriendo, como decías tú, Patricio,
además,
¿no es cierto? A tu personaje, o sea, claro, parece opacado, está sufriendo la situación, y eso...
Si no, pensemos en Molière, ¿no es cierto? Los personajes que sufren en Molière, que son el avaro, por ejemplo, todos se ríen del avaro, y el avaro resulta siendo muy gracioso.
Claro. El enfermo imaginario también es otro,
obvio,
claro, ellos sufren,
obvio,
exactamente.
¿No es cierto?
Claro, por eso yo preguntaba si se puede aprender, justamente decirle a un actor que no se haga el gracioso, que lo divertido no es tirar como si se fuera verdad la cana en la parrilla para que la gente se ría, que no es hacer la mueca, sino que es concentración,
exacto,
que es actuación tan seria como la del drama, pero
por supuesto.
Ahora,
la
situación no se está
por
bien
supuesto
escrita,
que detrás de esto está la mano del dramaturgo. Mm-hmm. Si la situación de verdad es graciosa, si el personaje que ha construido tiene carne, ¿no es cierto?, y es creíble en la situación que está viviendo, obviamente que resulta divertido, ¿no? Pero por eso yo creo que es legítimo que la gente no entienda esa diferencia entre hacer una vivir, interpretar una situación graciosa o ser gracioso.
Pero al mismo tiempo, ¿ustedes tienen esa percepción que la gente, el público en general chileno, añora la comedia? O sea, que agradece mucho y les es muy gratificante reírse, ir a ver, como dicen ustedes, una comedia con contenido, donde hay la situación en la que provoca la risa, pero donde puede reírse.
Sí.
Y sacar toda esta parte que uno tiene perversa, porque finalmente reírse, sí, de alguien que lo está pasando mal es un poco perversillo de parte del público.
Sí.
Y compadecerse también, tener todas esas emociones, sí, por las que pasa. Jaime quiere hacer un
quiero
alcance.
Quiero hacer una diferencia bastante, yo diría, son dos cosas muy diferentes. La comedia es un género. Aquí se confunde. La comedia es una obra escrita por un dramaturgo. Y hay sketch. De repente aquí se montan sketch y le dicen comedia. Mm. Son sketch alargados, cosas que yo les tengo mucho respeto, que hay actores que lo hacen muy bien. Pero no son comedias, son sketch. El sketch es la situación farsesca, en que los personajes son farsescos, no tienen contenido social. Simplemente representan un esquema de vida. ¿Me hago entender?
Sí, perfecto.
Entonces el sketch cae como lo que hacía muy bien todos los humoristas de Sábado Gigante, que todavía lo siguen pasando, y que hay actores que montan sketch y lo hacen muy bien. Creo que la gente confunde. La comedia es un género muy difícil, es que es escrita, que si no hay un buen texto no hay comedia. Yo parto del que la literatura es fundamental en el teatro. Si no hay un buen escrito no se puede. Por muy buen actor que tú tengas o tengas un buen director, la comedia no se para, no hay caso. Tiene que tener un texto inteligente, tiene que tener un relato entretenido. Y el sketch es otra cosa, es la farsa. La cosa farsesca está al lado de la cosa circense. No estoy descalificando nada, todo lo contrario. Estoy valorizando ambos géneros.
Pero diferenciándola.
La estoy diferenciando, nada más. Y la gente se confunde. Aquí hay montajes que son sketch muy bien logrados. Y de hecho hay uno que le ha ido muy bien, que está a teatro lleno.
¿Cuál?
Los Viejos de Mierda.
Ah, Los Viejos, claro.
Los Viejos de Mierda es un sketch muy bien hecho. Pero no es una comedia.
No es una obra de teatro.
No es una obra de teatro en que tienen un principio, un medio y un fin. Acá son tres actores que lo hacen muy bien, porque los tres son grandes actores, grandes figuras, y la persona que escribió este pasaje teatral, que eso puede ser un sketch, lo ha hecho muy bien. Y lo mejor todavía que le va muy bien económicamente. Mejor todavía. Lo felicito.
Que es el sueño del pibe, exacto. Pasarlo bien arriba del escenario y además, claro, que eso tenga esto, retribución en el bolsillo. Pero ustedes tienen además un gran plus, que tienen música en vivo con sí. este, ¿cómo se llama? El Raúl Pollito Vargas.
Raúl Así Pollito es. Vargas, ¿qué? Uno de los mejores bandoneonistas de Chile que han quedando. Él tiene 80 y tantos años y tuve el privilegio de contratarlo para estar con nosotros en giras y ahora estamos en el teatro, como tú dices, Teatro de San Ginés. Los días jueves. Él es uno de los mejores bandoneonistas de Chile, realmente. Tengo el honor de estar.
Es un
de
maestro. Tener que estar es un maestro
Además, lo hice hablar. Él habla también, dice su parlamento. Y es muy gracioso lo que dice, que se le ocurrió a él. Yo le di ciertas pistas, ciertas señales de qué es lo que tenía que decir.
Porque además tú diriges esta obra, Jaime. Le
yo tuve la oportunidad de dirigirla. Es que yo busco mi propia fuente de trabajo. Yo dirijo, hago la producción junto a mi mujer. Y actúo, como el señor Corales,
claro. Con toda la entrada. Guarda el bandoneón, lo saca.
Quería vender entradas, Jaime, yo le dije, no, viejo, te vaya a desgastar mucho,
claro,
por
limpia
favor.
La sala nomás. No,
yo invito a los actores, invito a los colegas, amigos, a participar del montaje. ¿Qué significa participar? En las utilidades. Soy muy generoso en ese aspecto.
Ya, y esa es tu manera entonces de hacer teatro. En los proyectos a ti te interesan, tú haces de productor, luego lo diriges e invitas a tu amigo.
Invito actores a trabajar en las ganancias, en el proyecto. Esto es un proyecto. Yo toda mi vida he hecho proyectos teatrales. Yo no he hecho televisión como Pato, que tiene una carrera televisiva muy rica, muy, muy bonita. Yo he hecho más bien teatro, en que he buscado mi propia fuente de trabajo. Me ha costado muchísimo, pero no me estoy quejando, porque el teatro es muy difícil hacerlo en forma independiente. Ahora me he dado cuenta que el Estado puede ayudar muchísimo, cosa que no tenía idea. Ahora que estoy viejo me di cuenta.
Claro, nunca es tarde, como dicen, nunca es tarde. Estamos conversando con Jaime Azócar y Patricio Achurra aquí en el Gran Teatro del Mundo, programa que es posible gracias al gentil auspicio de la Universidad Adolfo Ibáñez, su magíster y sus diplomados y Agua Mineral Vital. Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se separe porque volvemos con más cuentos, más obras y más historias con Patricio Achurra y Jaime Azócar aquí en el Gran Teatro del Mundo. El Diploma en Historia del Arte Europeo de la Universidad Adolfo Ibáñez ha sido concebido como un espacio para explorar las distintas preocupaciones que han determinado el desarrollo de los fenómenos artísticos desde la Antigüedad Clásica hasta el siglo XX. Más información, www.uei.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones de Internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5, Radio Universidad de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas. De manera directa, entretenida y amena. Escúchanos. En Gente al Día. En Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Power Producciones presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno, y va desde el alma a tus oídos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Y estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea en radio.uchile.cl, seguirnos en nuestro Twitter, arroba el Gran Teatro U, y en nuestro Facebook, el Gran Teatro del Mundo. Estamos conversando con Jaime Azócar y con Patricio Achurra sobre la obra que está actualmente en cartelera todos los jueves a las 20.45, Amor que me hiciste mal, escrita por Marco Antonio de la Parra en el Teatro San Ginés, Malincrot 112. Tenemos ahora un pequeño contacto telefónico con Claudio Santana, del grupo Ensemble Performer Persona Project, que parten ahora en mayo, ahora mismísimamente, a Italia y Polonia, nada menos. ¿Aló, Claudio, estás ahí?
Hola.
¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien.
¿Listo, listo ya para partir? ¿Maletas hechas al encuentro fronterizo en su tercera versión?
Exactamente, estamos en ese trance.
Ya, y entiendo que van a tener entonces funciones en Torino, Bolonia y dos ciudades algo impronunciables de Polonia. No me atreví a pronunciarla, prefiero decir.
Sí, exactamente, las ciudades de Poznan y la ciudad de Wrocław o Wrocław, en polaco. Sí.
Entonces, Claudio, ¿cuáles son las expectativas para este encuentro? Que tú después del 2008 nunca dejaste de tener lazos afectivos y artísticos con la gente de allá, tanto de Italia como de Polonia. ¿Cómo resultó todo esto el taller con Sielkowski?
Bien, todo salió perfecto con Diego Jurkowski y ahora, bueno, el Encuentro Fronterizo, uh-huh, esta tercera edición, pues nació de un sueño, de viajar todos juntos a estos lugares donde me formé y donde, como bien dijiste, se ha mantenido un lazo que anualmente me ha permitido, a veces con Juan Pablo, con Francesca, miembros de este equipo, volver y poder compartir trabajo, ya sea mostrando o también viendo el trabajo de los otros y también compartiendo espacios de práctica, sean talleres, cosas así, espacios muy vivos en donde paramos por un momento lo que es solamente crear para los espectáculos, para presentarlos en las carteleras de teatro y enfocarnos en los procesos, y este es casi un eslogan del Encuentro Fronterizo, de poder adentrarse a la parte más íntima del proceso creativo de nosotros como actores o actrices, y siempre entendiendo que el actor y la actriz es finalmente o inicialmente un ser humano, una persona que está en acción.
Uh-huh. Y ahora siempre entonces, estos trabajos están focalizados, perdón, el Encuentro Fronterizo, son trabajos performativos.
Claro, son trabajos abiertos. Nosotros, el Encuentro Fronterizo toma tres aristas del trabajo. Uno que es las presentaciones de performances o estructuras performativas o fragmentos de espectáculo. La otra parte es la parte de formación o de las prácticas en las cuales cada uno de los que involucrados, ya que el encuentro convoca al menos una compañía que sea un colega de nosotros. Una compañía y nosotros, la idea es que nos confrontamos en la práctica. Y esto es abierto a la comunidad. Aquí vienen, sean profesionales o también amateurs, vienen a participar de todas las etapas, las aristas que encierra el Encuentro Fronterizo. Como te decía, una parte son las performances, en las cuales nosotros planteamos nuestra aplicación de lo que trabajamos escénicamente. La otra parte sería la formación, que son las prácticas a modo de talleres sobre alguno que otro tema, que alguno de los ensambles o compañías encuentra como centro de su creatividad. Y una tercera parte es un espacio aún más amplio, más abierto, que nosotros le llamamos píramus. Píramus es una palabra que viene del griego, que era esta merienda, esta torta de miel que uno le llevaba a los dioses, píramus. En la cual este espacio es un espacio de improvisación, es un espacio de encuentro más abierto, más allá de buscando ojalá dejar atrás los clichés que tenemos a veces para enfrentarnos a algo y poder tener un encuentro auténtico. Y para esto, el tiempo es fundamental, y nos encerramos dentro de un salón, una sala, hasta 7 horas, y todo lo que pueda acontecer ahí, todo lo que pueda suceder, eso es, en definitiva, el píramo.
Perfecto. O sea, mucho ánimo, Claudio. Buena alimentación, buen viaje, buen trabajo. Aquí yo fui alumna de Claudio. Yo sé que él es capaz de trabajar 7 horas y hacerte así sin ninguna consideración. Y que lo va a hacer. 8 también, te creo, Claudio, y 9 también.
Sí, a veces es necesario pasar esos niveles de resistencia para que con lo auténtico, lo verdadero, si se puede decir esta palabra, lo auténtico, lo que esté vivo, surja. Y para eso hay que estar un rato. Hay que estar un rato ahí mirándonos a las caras, probando algo, no funciona, enfrentarse nuevamente, hasta que uno deja de buscar y se encuentra.
Claro, y aparece algo. Excelente. Nos contarás a la vuelta entonces, Claudio, sí. ¿Qué resulta de todos esos encuentros?
Sí, tengo que decir que este es un proyecto financiado por el Fondat.
Por Fondat,
sí. Circulación Internacional, que creyó en esta propuesta distinta. Y gracias a ellos vamos ahora, vamos al laboratorio permanente en Torino, luego vamos a Bolonia, a la Universidad de Bolonia, con Marco De Marinis, y en la misma Bolonia, con los amigos de Instabili Vaganti, de ahí a Polonia, con Diego Julkowski en Poznan, la Universidad Adam Mickiewicz, y luego vamos a Wrocław, al histórico de Grotowski Institute, donde termina esta gira.
Maravilloso. Mierda para todos ustedes, y nos contarán entonces a la vuelta, ¿ya? Comprometidos para que nos cuenten qué resulta de todo eso.
Exactamente.
Muchas gracias a ustedes desde Valparaíso, este contacto telefónico.
Sí, muchas gracias.
Besos, Claudio, que esté muy bien.
Chao.
Ese era Claudio Santana de Performer Persona Project, que parte entonces con un Fondart a Italia y Polonia a mostrar su trabajo y hacer estos intercambios muy interesantes.
Linda experiencia.
¿Cierto? Bellísima experiencia.
Me dieron ganas de hacerle una pregunta un poco fisiológica. Si durante esas 7, 8 o 9 horas comían.
Una interesante pregunta. Yo entiendo
¿Sabes por qué? Porque me he enterado de esto haciéndolo. Cuando uno deja de alimentarse, los carbohidratos son el primer combustible que el organismo usa. Y después de 6 o 7 horas de no haberse alimentado, empieza a consumir grasas el organismo. Y esa combustión es distinta y hace bajar de peso.
Claro, entonces, porque exactamente uno empieza a gastar el azúcar que tiene.
Exacto, entonces quería saber si los actores bajaban de peso con ese sistema, porque a lo mejor es un método de trabajo que a mucha gente que no encuentra cómo bajar de peso
le podría
interesar.
Este taller intensivo. Él es muy flaco, por lo menos, muy placido siempre, así que no sé si es parte del trabajo o es de su estructura ósea. Estamos conversando con Jaime Azócar y Patricio Achurra sobre un poco su trayectoria y la obra que está actualmente en cartelera los jueves en el Teatro San Ginés, Malincrot 112, Amor que me hiciste mal. Francisco, encontramos el tango, ¿no?, que queríamos poner. ¿Lo puedes poner por mientras que sigamos conversando? Un poquito más despacio para que podamos conversar sobre... ¡Ay! Mira qué bellísimo. ¿Cómo aprendiste, Jaime, a cantar tango? Porque no es nada fácil, encuentro yo.
Es bastante difícil porque tiene una métrica muy matemática. El tango es... el tango es sentimiento, más que nada. Me enseñó...
Pero hay que ser afinado y cuadrarse, porque si no el sentimiento se va al diablo.
Claro, bueno, el no sentimiento se puede cuadrar también. Yo practicando mucho, solo, y con, con Pollito,
el
bandonista, me dio bastantes recetas de cómo interpretar un tango. Que primero hay que respirar muy bien. Y más que respirar, a pronunciar muy bien las vocales, más que las consonantes.
Las vocales, el tango la vocal, ya.
Claro, y hay un acento que hay que seguir. Derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Este canta Julio Sosa. Me costó mucho cantar, seguir al bandoneón, porque hay que seguir al bandoneón. El bandoneón es el que lleva la... lleva el pulso de la energía del tango. El tango es una... tú sabes que el bandoneón, sin bandoneón no hay tango. El bandoneón es el que le da
lleva
sabor
el ritmo,
al tango.
Claro.
Porque el bandoneón, el tango nació con el bandoneón. Y cuando es interpretado por guitarra o acompañado por piano es otra cosa. Creo que el bandoneón es fundamental en el tango. Y gracias a Pollito Vargas, él me adiestró un poco tratando de cantar tango. Muy agradecido.
Sin duda, estaba pensando que cuando a veces en ciertas situaciones se toca cueca, por ejemplo, con orquesta, sí, orquesta de otra naturaleza, suena claro, muy rara.
Como un sintetizador.
Suena
como,
muy,
claro,
cuera, cueca muy rara las cuecas, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí.
Tiene que ser con los instrumentos que le dan alma a cada ritmo.
Este tango que lo canta el personaje, cuando termina de cantar dice, pensar que este tango se activó en 1933. Sí. Seguimos igual, traidores, de corrupto el hombre, llegó la luna. ¿Y qué ganó el hombre llegando a la luna? Si seguimos peor, traicioneros, corruptos, mentirosos, me dan ganas de nombrar a todos los corruptos de este país. ¿Para qué voy a cagar al tango? Dice.
Sí, claro.
Y dice muchas otras cosas más, el personaje, a través del tango, que la palabra lealtad no existe en este país. No existe la palabra lealtad. ¿Quién es leal en este momento? El único que parece que es leal es Dios, con el equilibrio universal. El ser humano se le olvidó la palabra lealtad y abnegación. ¿Qué significa ser abnegado? Abnegación significa disciplina, entrega, compromiso, responsabilidad. Palabra que no se usa en este país tampoco. Lo dice el personaje, yo también lo digo.
Tú sientes, Jaime, que bueno, me gusta ese discurso. Tú sientes que desde tu primera obra, entiendo que profesional fue Nos tomamos la universidad, ¿no? También del que mencionábamos, Bodanovich, en que tuviste que reemplazar a Tito Noguera. Hasta hoy día, esta obra, Amor que me hiciste mal, ¿el actor tiene una función política en el amplio sentido de la palabra cuando está ahí en el escenario? ¿Tiene un púlpito privilegiado para decir, como dices tú, esas cosas que dice mi personaje, que además yo te veo aquí en el estudio, y las dice probablemente con la misma pasión, de denuncia, de, como tú decías antes, la comedia que quiere enseñar, que quiere hacer reflexionar?
Claro que sí, pero eso influye el autor. Uno es un mero instrumento del autor. Ahora, ¿cómo lo dice? Esa es otra cosa. Yo lo digo con pasión, con credibilidad, porque creo lo que dice el personaje. Lo creo como Jaime Azócar, que el mundo no ha cambiado nada, que este país sigue mentiroso, traidor. La palabra lealtad no existe en este país, la palabra compromiso tampoco.
Ya, pero y en actor, en poder elegir tus personajes. No, hay una elección política, vuelvo a decir, en el amplio sentido de la palabra, en hacer, por eso te digo, no hemos tomado la universidad, en hacer hoy día, estar en una comedia en el Teatro San Ginés, en actuar con Coco Legrand, en hacer tu propia producción, porque uno también puede elegir dentro de...
Ahora sí, ahora he tenido el privilegio de elegir yo las cosas que quiero hacer. Uh-huh. Desde que salí del teatro de la Católica, que estuve contratado en la Universidad de Chile, me he dedicado siempre a producir mis propias obras por encargo. Yo mando escribir, yo no sé escribir. Y he tenido el privilegio de poder hacer las cosas que me gustan hacer, las cosas que quiero decir. Siempre he planteado que el hombre está enfermo. El chileno estamos enfermos todos, estamos enfermos de la mentira. Y yo hice una obra que se llamaba... Confesiones de un ex marido, que le hice mucho en provincia, en que el tipo cumple 50 años y se da cuenta que ha pasado un resto de su vida con la misma mujer y quiere cambiar de mujer por el hecho de tener 50 años, cosa que la frivolidad y la falta de valor existe mucho en este país. Uh-huh. Y eso se planteó y tuvo mucho éxito. He hecho otras obras en que también planteo en que la infidelidad es como el resorte del exitismo acá. El ser infiel es tener una cantidad X de mujeres, ¿para qué?
Consumir ya, más.
Claro. Consumir más.
Consumir más mujeres.
¿Y a qué conduce eso?
Una forma de consumismo.
Claro, ¿a qué conduce? El exitismo,
o sea,
está... el exitismo está pegado al tener dinero y tener hartas mujeres. Es el típico macho chileno. ¿A qué conduce? Lo he planteado en las obras, ¿no, Jaime Azócar?
Uh-huh. Ya, por eso digo, pero hay una manera de buscar. En cambio, yo creo que el caso de Patricio Achurra, que buscó por el derecho en algún minuto de su vida algo, y luego ahora como alcalde, 2004-2008 fue tu... ¿no?
2004-2008, sí.
Y después concejal, ahí tú tienes claramente algo pendiente con la justicia o con la labor social, con el hacer.
Sí.
¿Qué te pasa a ti como actor y con esa labor?
Bueno, mira,
social,
yo,
con ese rol.
Tú usaste una palabra que me pareció súper adecuada, es decir, el escenario es un púlpito de alguna forma, ¿no es cierto?, donde se puede, no siempre se hace, pero se puede plantear ideas que muchas veces son críticas, ¿no es cierto?, o son aguijonazos para que la gente se vea obligada a reflexionar sobre ciertas situaciones. Yo creo que eso es una labor valiosa. ¿Eh? En la política las cuestiones son más concretas. O sea, tú no solamente puedes sugerir y promover cosas, sino que puedes hacerlas. O por lo menos a nivel de la experiencia que yo tuve, que es haber sido alcalde. Los alcaldes tienen mucha capacidad de ejecutar tareas, cosa que en general, salvo en el Ejecutivo, donde está la Presidencia de la República, y los ministerios, no se puede hacer mucho. Los parlamentarios no tienen prácticamente ninguna capacidad ejecutiva. Y por lo tanto, hacer ese ejercicio del poder, de poder, valga la redundancia, de materializar tus actos en resultados, es súper atractivo. Por ejemplo, yo me jacto me siento orgulloso de que hay 1.500 familias en Paine que tienen vivienda gracias a la gestión que yo realicé. Ellos también hicieron su parte, por supuesto, pero de no haber mediado el compromiso del municipio que yo encabecé en ese periodo, frente al Ministerio de la Vivienda, frente al Serviu, frente a las empresas constructoras, si no hubiera hecho esa gestión, no se habría concretado ese proyecto que significó vivienda para 1.500 familias. Y eso es sumamente gratificante. Yo diría que es de los aspectos gratificantes de mi experiencia de haber pasado por la política. Junta con otras muchas experiencias que no tienen nada de gratificante del paso por la política.
Y en lo personal, ¿qué fue lo que te llevó a dar ese salto? Porque hay que pasar por hacer campaña, que es la parte también menos grata.
Fue casual. Mira, te confieso que fue una casualidad. Yo hace más... 25 años me compré una parcelita en Paine, me construí una casa y al principio iba a los fines de semana y después empecé a quedarme más tiempo y los vecinos del sector me conocían y me ubicaban por ser actor. Y un día se me acercó un grupo de vecinos de la Democracia Cristiana y me dijeron, oiga, ¿usted sería candidato en la elección que viene? Esto fue el año 2000. ¿Candidato a qué? Le dije, no, es que como usted es conocido, qué sé yo, podría ser un buen candidato. Y en esa elección fue la última en que no estaba separada la elección de alcaldes y concejales, sino que el más votado era alcalde y el resto concejales. Bueno, para resumir, yo les dije que no al principio. Les dije, ¿de dónde? ¿Por qué? Yo no tengo nada que ver con la política. Bueno, pero volvieron a insistir y mientras pasó ese tiempo entre la primera y la segunda vez, le di vueltas, lo conversé con mis hijos, con mi mujer y todo. Y dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si de verdad ese ámbito donde se pueden hacer cosas me gusta, me interesa. No me es indiferente. Y dije que sí. Y fue lo más ridículo del mundo porque me dijeron, bueno, pero tiene que hacer un programa. Claro. Y yo agarré tres hojas escritas a máquina que las fotocopié, le puse un clip y ese era mi programa. Y empecé a recorrer la comuna y la gente me abría la puerta y me decía, uy, ¿usted qué anda haciendo aquí? ¿Qué sé yo? Le decía, no, que soy candidato, no le puedo... Bueno.
Buscando la ocasión. O sea.
Resumiendo, saqué la segunda mayoría, lo que me dejó en la condición de primer concejal, que es el primero que habla, el primero que vota, el que reemplaza al alcalde si es que es necesario por razones múltiples. Y por lo tanto quedé como en una posición súper privilegiada, ¿no? Y eso hizo que en la elección siguiente me dijeran, no, tú fuiste elegido con muy buena votación y ahora tienes que ser candidato a alcalde. Y esa elección la gané, ¿no? Entonces mi aprendizaje fue... Bueno, me sirvió ser concejal porque entendí, claro, que diablo era un municipio
sin
por
estar
dentro.
Estar tan expuesto
vez, claro. Claro, y conocí en qué consistía el funcionamiento de una municipalidad, cuáles eran los temas, qué sé yo. Y por lo tanto, estaba bastante más preparado en el momento en que fui alcalde. Y siempre se tiene gente a tu alrededor que son asesores, que conocen específicamente los distintos temas, equivalente a los ministerios en el gobierno central. Y esa fue la razón, es decir, yo fui alcalde porque fui actor durante muchos años y como actor fui una persona que la gente ubicaba y tenían una buena imagen de mí, ¿eh? que yo creo que es el mismo fenómeno que le ha pasado al resto de los actores que son que han estado en política, que la gente los conoce, ¿eh? Porque si hay una tarea difícil para un político es que la gente
que le abra la puerta de la casa
y que los ubique, que claro, sepa que claro, junte un nombre con una con un rostro y diga, ah, esta persona es el candidato, ¿eh? En cambio, en ese sentido, los actores y las personas que han estado en los medios, obviamente tienen un camino ganado, ¿no?
Y tú, Patricio, que has estado en la política y también en tu carrera como actor, como padre de un actor, lo mencionamos y le mandamos saludos a Ignacio Achurra, ¿cierto? Líder y fundador de La Patriótica Interesante, una compañía más que hace teatro callejero. Ahí Roberto me le manda saludos. Jaime, tú como lo que decías recién, productor y autogestor de tus propios proyectos, ¿qué creen ustedes que sería necesario como políticas públicas culturales en este país? ¿Qué es lo que ustedes ven que son las falencias así que más resaltan?
¿Para el teatro?
Sí.
Mira, yo creo que...
Pensando en el teatro primero.
Sí, bueno, mira, todos sabemos que la gran dificultad para poder hacer tareas, no solo en el teatro, sino que en cualquier cosa, son los recursos económicos. Yo creo que los sistemas que hay en Chile son buenos, han sido eficientes. Acabamos de hablar con alguien que obtuvo un fondar, ¿no es cierto?,
para hacer Italia y Polonia, sí.
Una tarea bonita. Pero yo creo que hay otras formas de financiamiento para la actividad de del teatro en general que sería bueno adoptar, como el financiamiento a compañías que tengan una actividad permanente. Y que tengan una continuidad en el tiempo, que den garantía de que son un grupo de personas que de verdad hacen una labor aportativa y buscar financiamiento para esa gente.
Sin que tengan que estar concursando todos los
permanentemente,
años.
Permanentemente, sí, y obtener un recurso para hacer un proyecto una vez, ¿no es cierto? Porque eso...
Además con incertidumbre, que muchas veces no se lo gana y no le permite.
Exacto, yo creo que esa estructura me parece que debería ser un camino. Otro camino que creo que es importante es que se establezcan festivales de teatro en distintas regiones del país, pero que sean permanentes también, ¿eh? Y que tengan, no sé, probablemente un grado de concursabilidad, pero que haya, que se vaya armando una red, ¿eh? Que permita que las compañías tengan un mínimo de seguridad y al mismo tiempo un circuito en el que puedan ir
recorrer todo Chile.
Exacto, ¿eh? Y mira, para mí una de las experiencias más bonitas de actuar en teatro es comprobar lo fácil, lo directo, lo comprensible, lo aprensible que es el teatro para la gente que nunca ha visto teatro.
Eso es muy gratificante, sí. Eso,
Esas personas que nunca han visto una obra de teatro, que de repente las invitaron, las llevaron de una municipalidad y lo sentaron en una cuestión, y de pronto empieza a pasar algo delante de ellos y que quedan fascinados.
Claro, que nunca han visto antes esa experiencia, ¿ah? Sin duda.
Eso es muy lindo. Y no se trata solo de darle, perdón, de darle teatro a las personas que nunca han visto teatro antes, pero esa difusión de lo que significa el teatro es valioso, ¿eh? Porque el teatro, como decía Jaime antes, refiriéndose a la comedia, que se dio, el teatro siempre tiene contenido, el teatro siempre tiene desafío, el teatro siempre provoca algo en el espectador que es una reflexión, que es una emoción, que no lo deja indiferente. Y eso es cultura, es importante.
Muchas gracias, don Patricio Achurra.
Perdona, me pasó con la música también. Mira, perdona, un alcance. Se formaron en mi periodo en Paine dos orquestas infantiles. Y el efecto que las familias que... Porque no es solo el niño que ejecuta, sino que la familia completa que se conmueve de ver que este niño de pronto está tocando un violín. Y lo van a ver junto con 10 niños más tocando, haciendo música. Es una cuestión conmovedora, claro. Impresionante.
Muchas gracias, don Patricio Churra. Me están diciendo que llegamos al final. Gracias, Francisco Bea, Gabriela, Roberto. Muchas gracias, Jaime Azócar. Recuerden que ellos dos, junto a Francisca Opazo, están en Amor, que me hiciste mal, Teatro San Ginés. Y a ustedes, muy buenas gracias por sintonizarnos todos los lunes aquí en el Gran Teatro del Mundo. Que tengan una buena vuelta a casa. Nos vemos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.